ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Hoy martes 24 de octubre vuelve la NBA después de la victoria en julio. ¿Fue julio? La victoria de los Denver Nuggets, de su primer título de la NBA. Y hoy empieza justamente con los Nuggets contra los Lakers a las 8 y media de la noche. Y después los Warriors contra los Suns a las 11 de la noche. Y para eso vamos a hablar hoy en el balcón con nuestro experto de básquetbol NBA, Santiago Silvestre. Bienvenido, Santi.
¿Cómo estamos, muchachos? Y a toda la audiencia, gracias por la invitación y por la parte que me toca del experto. Me alegra ese rótulo.
Sos nuestro especialista, analista, rompe la pista.
Me divierte mucho venir.
La persona que tuvo más contacto con gente cercana a la NBA de toda esta mesa. Se la da radio, ¿no?
A ver.
Ha tocado estar con Fabricio Berto, si no estoy mal, en
podcast Pick and Pop. Tenés razón.
Sí, sí.
¿Es cierto?
Una entrevista que estuvo muy bien.
Hicimos una entrevista, ahí en julio, junio creo que es. En julio fue, con Oberto ahí en Pick and Pop con un compañero. Salió linda, la verdad. Estuvimos hablando con él como una hora. Incluso sentí que lo corté de decirle, bueno, andate, básicamente.
Claro.
Porque él me había dicho, tengo media hora, me había dicho.
Y se fue.
Eso es. Claro, siempre dijo, chila. Siempre
tengo
chila.
Media hora y nosotros íbamos hablando re bien. Y había pasado la media hora, iban 40 minutos. Y yo quería poner de mi parte y cortar la entrevista para que se pueda ir a la hora que me había dicho.
Yo para cumplir con su horario, digamos.
Claro, exacto. No esperaba que él me diga, bueno, chicos, me voy. Entonces fui cortándola y por allá, bueno.
Sí, hoy.
Y para ir terminando, una pregunta más le dejamos y tuvimos que cerrar ahí.
Lo de la media hora o lo de un tiempo lo tiran como diciendo, si esto es un embole, le tiré la de media hora. Claro, pero si está bueno, me quedo más.
En ningún momento manifestó como dejar de hablar o no lo noté cortante ni respondiendo. Él seguía hablando y riendo, ¿no? Y bueno, quedamos de jugar un picadito en Punta del Este cuando venga.
¡Opa!
Qué lindo. Roberto salió campeón en San Antonio, ¿no?
Campeón en San Antonio en
2007.
4-0 Cleveland.
¿Es San Antonio uno de los equipos a seguir esta temporada de la NBA?
Es San Antonio uno de los equipos a seguir y es uno de los equipos a seguir por una razón sola.
Una única razón.
Que
mide como 2.30. ¿Cuánto mide la razón?
Una gran razón de 2.25 con 2.38 de
directamente salido de Francia.
De Francia, claro. Víctor Wembanyama. La recomendación en realidad es fijarse cuando juega San Antonio y mirar en la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, el reporte de lesionados y fijarse si ese día juega Víctor Wembanyama o no juega Víctor Wembanyama. Y te das uno se puede dar la chance. Aparte, este año va a haber muchos partidos de San Antonio por ESPN, que bueno, justamente es lo que encontramos acá en Latinoamérica, y probablemente por TV Ciudad también agarren varios partidos de Víctor, porque hasta donde tengo entendido, TV Ciudad no agarra señal extranjera, no es que recibe los partidos de ESPN o de TNT, ellos transmiten desde League Pass,
claro.
Entonces como que se dan esa libertad de elegir a veces los partidos que transmiten.
Sí. Lo de Víctor Wembanyama, que fue la primera elección del draft de este año, y seguramente estamos todos medio en la misma, nosotros lo veíamos y decíamos, este loco se juega todo en Europa. Vamos a ver cómo le va en la NBA.
Los Metropolitans. Que tampoco era.
No.
O sea, veías algún highlight alguna vez, pero bueno después de tratar de ver estadísticas y era. Sí.
Está bien.
¿Qué sé yo?
Pero jugó que 4 partidos de pretemporada.
La rompió.
Y destrozó todo.
Inhumano.
Contra todo pronóstico, en realidad.
Porque hay que explicar que el loco mide 2.25. Tiene, como decías vos, ¿no? Una envergadura. O sea, de dedo mayor a dedo mayor de los brazos, 2.30.
Sí.
Pica la pelota. Mejor que cualquiera de nosotros en esta mesa.
Por supuesto.
Tira desde cualquier lado.
Sí.
Y lo hace bien.
Sí.
Y otra vez, mide 2.25.
Mide 2.25.
No es real.
Es rápido, es ágil. Tiene dribbling, tiene tiro. Tapa todos los tiros.
Una de las cosas que me causó mucha gracia que... te da como un poco
Y tiene 19 años.
Sí, también. Detallecito, claro.
Tiene 19.
Una de las cosas que más gracia me da es que, bueno, partido a partido, el tipo... Te va a dejar algo, te va a dejar un highlight, aunque sea sencillo. En el primer partido de pretemporada, una pelota que robó, que él estaba parado fuera del triple, el atacante estaba en la zona del libre, hay quizá un metro de diferencia, y el tipo simplemente estiró el brazo y le manoteó la pelota.
Sí.
Increíble. Dos o tres jugadas después, el Wembanyama lo único que hizo es estar parado en la zona, y los rivales atacaban el aro y salían. Atacaban el aro y salían.
No miraban el aro.
Ahí te das cuenta solo la presencia del tipo que solo con estar va a influir muchísimo en defensa. Uh-huh. Y después creo que la jugada que circuló más últimamente en redes sociales, son dos en realidad, pero una...
¿El caño?
Es el cañito que hizo a lo Manu Ginóbili y una tapa a un tiro, a un triple de Andrew Wiggins. Y Wembanyama salta de varios metros de atrás, pone el brazo arriba. La imagen en el frame justo de la tapa es absurda. Andrew Wiggins, que es un tipo de 2 metros, parece un enano en ese tiro. Y es realmente increíble porque no... Él va a hacer que los rivales se tengan que ajustar muchísimo a lo que hace. Por eso que les digo, de no pueden tirar cómodos aunque estén abiertos. Incluso la data de tracking, de ubicación de la NBA, catalogó el tiro de Wiggins, que fue tapado, como un tiro muy abierto. Tiros muy abiertos es cuando tenés al defensa más de, lejos. Creo que es más de 3 pies de distancia. Mira. Lo catalogó como muy abierto y se llevó la tapa. Así que
ni los tiros muy abiertos son.
Por eso, es un tipo de jugador que nunca existió. Porque todos los que medían increíble. Más de 2.20
no eran móviles.
O más de 2.15. No, claro, apenas se movían, eran lentos.
No, Boban Marjanovic, sino más lejos.
Ahí va.
Sigue viviendo, sigue jugando.
Y hoy tenés el tipo que, bueno, te tapa, te agarra el rebote, la lleva picando y el del otro lado define como quiere. Por eso, porque puede hacer lo que quiera.
Es como un Kevin Durant que mide 15 centímetros más.
La preocupación va a ser siempre las lesiones, porque bueno, al mismo tiempo de que nunca existió un jugador de este tipo, los que sí existieron hasta cierto punto, por tamaño, no sé, Yao Ming, por Zingis, son jugadores muy propensos a las lesiones. Como que tampoco está el historial... De sanidad de su lado, ¿no?
Claro, que es fundamental el éxito, sobre todo en la NBA,
sí,
¿no?
A nivel profesional. El éxito a nivel profesional y para su fisionomía, su tipo de cuerpo, que es anormal. Pero bueno, he leído muchas cosas de lo que es su preparación física que hizo desde adolescente, cuando vio por dónde venía la mano, en entrenamientos de elongación y de prevención de lesiones que... bueno, muchos expertos han dicho que son muy innovadores para ese tipo de jugadores. Así que bueno, hay que darle...
Yo lo vi un poquito más robusto, tipo más muscular.
Se lo vio mucho mejor en comparación a la Summer League, que fue también en julio-agosto.
O sea, que estaba bastante...
Obviamente por su altura, él es muy flaco.
Sí, sí. Pero yo lo vi bastante
pero
más.
Pero lo vi bastante con más
sólido. Se lo
exacto.
Vio.
Exacto.
Pero bueno, es súper positivo y va a ser muy interesante. Igualmente desde San Antonio se ha dicho de que probablemente no juegue siempre.
Tampoco están con aspiraciones de mucho
claro,
este
los
año,
los partidos
imagino,
que
¿no?
se catalogan como back-to-back, que son partidos en noches consecutivas que se juegan, muy probable...
Alguno se va a perder seguro.
Juegue muy pocos back-to-backs. Tengan que decidir uno u otro. Probablemente siempre el que se necesita más plata.
Claro. El que sea más televisado.
Se claro.
Bueno, como decía Juan al principio, los equipos a seguir, uno que sería San Antonio, después... Capaz los obvios, entre comillas, pueden ser los Warriors, los Lakers, los Nuggets, que son los campeones.
Milwaukee,
los Suns. ¿Hay algún equipo que esté bueno seguir, que esté medio pasando un poquito debajo del radar?
Orlando Magic.
Los de Colantoni. Los hermanos Wagner.
Ni la pensé.
Los hermanos Wagner.
Franz Wagner.
Perdón. Los hermanos Wagner. Ni lo pensé de Orlando.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene Orlando?
Desde el año
me
pasado,
encanta Colantoni, ¿eh?
Desde el año pasado, que me atrae mucho el equipo y el núcleo que están formando, pero este año creo que Franz Wagner, que hablamos de él ya campeón del mundo, hablamos de él hablamos del Mundial.
Que hay que decirlo, hay que darle la flores. El hombre dijo Alemania.
Alemania y así fue. Por eso te digo que es un experto.
Un experto. Los datos lo avalan.
Lo avalan.
Y Wagner creo que dio un salto de calidad sustancial que lo pone entre esos nombres candidatos a un All-Star en el Este, por ejemplo. Y al lado de él creo que Paolo Banchero,
rookie del año
la temporada pasada, exactamente. También estaba en un nivel superlativo. Yo creo que hay pocos equipos con ese núcleo de jugadores jóvenes, talentosos, que no solo juegan bien, sino que también son vistosos para jugar, son divertidos de ver.
Un recuperado a Markel Fultz, ¿no? También.
También recuperando a Fultz. Wendell Carter Jr. es un pivot sumamente interesante. A mí me gusta mucho. Trajeron buenos rookies en Anthony Black y Jet Howard. También Anthony Black, súper interesante de ver. Yo creo que Orlando se puede meter en esa pelea atrás en el este entre los últimos lugares. Por mencionarte otro del este de esos que pasan por abajo del radar, creo que Indiana es un equipo muy interesante con Haliburton, sí, es también una estrella en ascenso de la NBA. Y para nombrarte uno del oeste, para no dejar a nadie afuera, yo creo que Sacramento hay que seguir.
Bueno, fue la sorpresa de la temporada pasada, ¿no?
Sacramento con un muy buen ataque.
Un equipo que, para poner un poco en contexto, estuvo 16 años sin jugar a playoff, o sea, 16 años fracasando constantemente, la racha más larga de la historia de la NBA. Y no sé si a vos te parece lo mismo, Santi, pero para mí fue como de la noche a la mañana. Sí. Estaban terceros en la conferencia en la conferencia oeste.
La temporada anterior coquetearon con una mejora de juego, principalmente después del traspaso de Haliburton por Domantas Sabonis, que fue muy cuestionado en su momento, pero después Sabonis y De'Aaron Fox dieron un levantón gigante la temporada pasada mismo. Y cuando quisiste acordar, bueno, cambiaron de entrenador, la firma Mike Brown, que era asistente de Golden State, que llevó muchas ideas del juego de Golden State a Sacramento. Y hicieron unos playoffs tremendos. Se jugaron una de las mejores series que recuerdo con Golden State, que terminó con el partido de los 50 puntos de Curry y de Curry en el Game 7. Y este año no se han reforzado mucho, es una realidad, pero yo creo que repetir el gran plantel que ya tuvieron el año pasado, sumando a Penitas, creo que fue Sasha Vesenkov, es la única adición al equipo. Tienen con qué meterse, y armando un poco las proyecciones, uno iba, no sé, ponía Denver, ponía Phoenix, ponía Lakers, ponía Golden State, y decías, pero Sacramento está acá todavía.
Está por ahí. Está por ahí, sí.
No puedes perderle pisada.
Bueno, volverán a encender el BIM, porque viste que ellos el año pasado adoptaron esta cuestión de que cada vez que ganaban encendían un láser violeta que salía desde la arena apuntando hacia el cielo.
No debe haber razón para no volver a hacerlo.
Que sea exitoso.
Fue fabuloso.
Fue maravilloso.
Trajo mucha gente, mucha mística. Y levantó. Y es que Sacramento es una franquicia que si bien es fracasada, como decían recién, hace años no juegan.
Es de culto.
Claro. Son de esas ciudades chicas que... ni bien tienen un equipo interesante, te van a llenar el estadio. Le seguramente. Necesitan 0.50 para subir.
Bueno, siguiendo con el tema de los cuadros, más allá de los Nuggets, obviamente que es el campeón, por lo tanto se pone como el favorito o el segundo favorito. ¿Quiénes son los favoritos a ganar el título de este año? Obviamente es súper temprano para decir esto, hoy.
Y porque nunca sabes qué va a pasar, eso es lo más que
nunca
sabes
qué va a pasar, pero... ¿Quiénes son los favoritos?
Es lo que tiene, que no sabes qué va a pasar, y realmente a cualquier equipo dependen del tobillo estrella.
Sí, sí, básicamente. Y aparte, ¿perdón? Mismo, no sabes, tipo, se arrancan a jugar, se juegan dos meses ahora, hasta diciembre, hasta enero, y lo que sea que transcurra hasta enero, tampoco sabes si es lo que va a continuar transcurriendo el resto de la temporada.
Y a veces ni cuando llegas a final de temporada, ¿sabes? Porque te aparece un Miami Heat que
entraron de joda en el play-in.
Perdió el primer partido de play-in con Atlanta, ganaron el play-in, o sea, y después van y...
Nadie daba nada por Miami y llegaron hasta la final.
Pero yo creo que mi candidato número uno este año es Milwaukee. La suma de Damian Lillard al equipo que ya tiene a Giannis Antetokounmpo está siendo como un poquito subestimada. Yo creo que...
¿Subestimada?
No se teme de la manera que debería temer a ese
conjunto. En la pretemporada no fue nada del otro mundo.
No, en la pretemporada no. Incluso yo dije que para mí Milwaukee arrancó como un equipo que en los primeros 10 partidos de la temporada terminan 5-5.
Le va a costar.
Porque no se vio nada lindo la pretemporada. Tanto el dúo Giannis Lillard no se vio como que congeniaron en su juego. Creo que Giannis todavía tiene mucho el chip
de ser el uno, sino de ser el que organiza el juego.
Claro, también. De ser un jugador perimetral. Por ejemplo, Giannis con Lillard en cancha no debería tirar un triple nunca más. Es una realidad.
Y Chris Middleton también.
Middleton, que jugó un partido solo. Pero sí. Giannis no debería volver a tirar, creo que ni de media distancia con Lillard en cancha. Uh-huh. Pero el tipo sigue llegando, sigue haciendo su entrepierna y tirándose un triple con Lillard del otro lado. No, eso no existe.
Sí,
eso
porque, no puede poder. Porque la explicación en realidad es que tenés al tipo más peligroso en la zona interior, en la pintura, que es Giannis, y el segundo tipo más peligroso desde la línea de triple, que es Lillard, por detrás de Curry.
Es una combinación súper peligrosa y creo que dificilísima de parar. Y más cuando siempre decía, cuando se dio el traspaso, que bueno, vos jugás un pick and roll, Damian Lillard, Giannis. Normalmente los equipos a Lillard lo atrapan, le ponen dos defensas para cuando sale el pick and roll y liberan al pivot. Normalmente ese pivot era un pivot malo de los Blazers.
Sí, jugador de rol.
Se la daban y no sabían qué hacer. Bueno, acá el pivot va a ser Giannis. Probablemente ese coordinador es Giannis. Claro. No puedes dejarlo solo porque te va a matar. Entonces, le tiraste dos a Lillard. Lo dejaste solo a Giannis y si Giannis te va a matar y si le cerrás las defensas, de un lado tenés a Chris Middleton, que es uno de los mejores tiradores de la NBA. Del otro lado puedes tener a Brook Lopez, que es uno de los mejores pivots tiradores de la NBA.
Es buen tirador.
Entonces es una combinación letal. Y si a Lillard no le tiras dos, te va a matar Lillard en el uno por uno. Si le pasa por abajo, te va a tirar de afuera.
Opciones millones.
La realidad es que Giannis nunca ha jugado con un jugador del perfil de Lillard. Jrue Holiday es un grandísimo jugador. Una de las grandes razones de que Antetokounmpo tiene un anillo, los Bucks tienen un anillo, pero
su fuerte
principalmente
es más,
por la defensa.
Sí, exacto. Su fuerte es más la defensa
en ataque,
que otra cosa.
Más que nada en los playoffs, lo de Jrue Holiday ha sido realmente una de las peores figuras en playoffs. Es uno de los jugadores que más cae su porcentaje de tiro campo en comparación a la temporada regular.
Buena data.
Y eso es lo que trajo Boston, amigo.
por eso...
Trajimos un Marcus Smart.
La diferencia es que en Boston...
Barato.
Boston va a ser tercera, cuarta opción en ataque. Que bueno, justamente iba a decir, mi segundo candidato a la temporada atrás de Milwaukee es Boston.
Mirá,
porque
vamos.
Siento que no perdió un paso. No engrano mucho en la de Marcus Smart, que es el corazón del equipo, y eso no me llevo mucho esa.
No, porque está Jrue Holiday, que en ese sentido puede cumplir
claro,
ese rol.
Como que no.
El cuadro en nombre te diría que está hasta un poquito mejor que la temporada pasada.
Sí, para mí totalmente. Cambiaste a Marcus Smart y a Robert Williams por Jrue Holiday y Kristaps Porzingis. Si vas al Libra por Libra, igual Grant Williams. Si vas al Libra por Libra,
para mí esa es la pérdida que más me duele.
Sí, Grant Williams.
Yo lo quiero, me parece un tipazo.
Claro, y Marte era el corazón del equipo, pero seguro, yo me quiero quedar mucho más en lo que es juego y no tanto ir a cómo afectarán lo anímico al equipo. Yo creo que obviamente va a afectar mucho a la salida de Smart. Pero
eso también es trabajo de Masula,
claro,
¿no? El entrenador, de que no le caiga.
Es un jugadorazo y no va a tener algo que creo que es una de las razones por las que sus playoffs han sido tan malos con Milwaukee en ataque, es que se le exigía mucho. Uh-huh. Porque, bueno, el playoff de 2022, que fue cuando Boston le ganan los 7 partidos a Milwaukee, no jugó Middleton esa serie.
Sí.
Ya pedías a un Holiday, básicamente, en una función de Stephen Curry, que no te va a dar. No. El año pasado, Gianni jodido la espalda contra Miami, tampoco te dio lo que tenía que darte. Entonces yo creo que en ese rol, jugando detrás de Tatum, detrás de Jaylen Brown, yo creo que también sería una opción detrás de Kristaps Porzingis, va a tener muchas más libertades y va a poder
después
brillar más. Jaylen Brown tiene que mejorar mucho. Lo vi picar con la izquierda. No
con la izquierda
pica
es tremendo.
Pica peor que yo.
Para mí fue un meme igual.
¿Sí?
Sí.
Sabía que lo estaba grabando y la hizo por
Aparte lo grabó. Claro, lo grabó gente de Boston.
Sí, lo subió
gente de Boston. Sí, igual, no sé si me comí el bait o no, pero después leí que en LinkedIn había un puesto abierto para gerente de redes sociales en los Celtics. Horas después de esa publicación vi eso, esa imagen.
Capaz es un meme. Capaz está bien.
Pero para mí Jaylen Brown sabía que lo estaban grabando y hizo gusto.
Yendo con alguien que todos conocemos y que tras la retirada de Andre Iguodala, que tenía 39 años, que se retiró hace unos días, nada más, anunció su retirada del básquetbol profesional.
¿Qué vale decir a Andre Iguodala? MVP de las finales,
sí,
cuando sale campeón en Golden State sobre Cleveland de LeBron James por la defensa que tuvo en LeBron James. Nada, un jugador histórico.
Básicamente eso.
Básicamente.
Y básicamente LeBron James se convirtió por primera vez en el primer y por última vez también en el jugador más viejo de la NBA con 38 años que cumple, ahora en diciembre cumple 39. El estado de LeBron actual, ¿cómo es? Teniendo 38 años y siendo el más viejo de la liga.
Es complicado porque nunca podés terminar de sentenciar a LeBron. Creo que es uno de esos jugadores en los deportes en general que no se van a retirar nunca mal. En el sentido de el nivel lo obligó a retirarse, como pasó lamentablemente en su momento con Kobe Bryant, por ejemplo, que bueno, se retiró, pero se retiró porque ya no podía jugar más. ¿No?
60 en el último partido.
Sí,
60
en el último partido. Pero y toda la fue tu último show.
Sí, pinchado.
No hiciste nada en toda la temporada.
¿60?
No, yo no le critico absolutamente nada a Kobe. Lloré esa noche los 60.
2016, ¿no?
Sí, lloré esa noche de los 60.
¿Qué temporada
y
esa?
Y en el mismo momento, es la mejor temporada de la historia.
Sí,
de la
historia, sí.
Y en el mismo momento que los Warriors estaban rompiendo el récord de los 73 sí, partidos ganados, sí, estaba jugando
y
Kobe.
3-1 atrás,
y no había nadie mirando a los Warriors, estaban todos mirando a Kobe. Vale. Pero yo creo que LeBron nunca se va a terminar de retirar por nivel, sino porque él va a querer decir adiós. La temporada pasada físicamente se lo notó perder un paso, eso es una realidad, pero en cuanto a cabecita, el tipo sigue siendo un diferente total. Quizá va a necesitar más de,
ayuda
de Anthony Davis, va a necesitar más de Austin Reeves, ahora que se...
Que se convirtió en la tercera, bueno, supuestamente en la tercera opción, básicamente.
Sí. Que se convirtió en una opción importante.
Y los jugadores, sí, los jugadores de rol después que tienen los Lakers, un equipo que entra a esta temporada completamente... Que da vuelta la temporada pasada, da vuelta increíblemente su año de lo que era, parecía estar destinado al fracaso la temporada pasada de los Lakers.
La termina, vuelta en los playoffs.
Y van dando vuelta a los playoffs.
Terminan llegando
a finales
muy bien.
De conferencia.
Se comieron un 4-0. Después bueno, con
pero
los
¿quién
Nets,
no se comió un 4-0?
Pero
con Nikola Jokic.
Me emocioné hablando de Kobe.
Sí, ya vi.
Por supuesto.
No, pero Lakers dieron vuelta cuando hicieron el traspaso de Russell Westbrook.
Sí, sí.
Cuando,
por D'Angelo.
Cuando dieron a Westbrook por D'Angelo Russell y Austin Reeves dio ese paso adelante también en el equipo.
Bueno, entró Rui, ¿no? Hachimura también.
Ahí dieron vuelta a Hachimura en playoff, fue importantísimo. Este año creo que va Torian Prince. ¿Ya? Va como ala pivot titular del equipo. Lo dijo Dervin Ham el otro día.
En la pretemporada estuvo bastante bien. Tirando muy bien de triple y eso.
Sí, siempre fue un tirador bastante sólido en Minnesota y en Cleveland.
¿Dónde lo pones a LeBron?
¿En qué?
Top jugadores. Dame tu top,
porque el otro
top
día
10 jugadores.
El otro día
de la NBA.
Estábamos conversando el otro día de si LeBron era top 5 todavía.
No, no, top 5 no.
Bueno, top 5 no.
Top 5 no, yo creo que es muy difícil hoy en día ponerlo en top 5. Si juzgás la realidad y no el nombre. Eso es lo que voy. Yo creo que.
Eso sí.
Si vas a la realidad y no al nombre de LeBron James, es difícil ponerlo arriba de varios jugadores. Pero en mi top 10, yo creo que LeBron lo puse top 10, 8. Abajo de Tatum, arriba de Kawhi Leonard. Yo me quedé con Nikola Jokic 1. Sí. Giannis Antetokounmpo en el 2. Stephen Curry en el 3. Kevin Durant 4. Luka Doncic 5. Embiid, Tatum, LeBron, Kawhi y Jimmy Butler. A Jimmy Butler con un dolor al alma hacerlo, pero es que es muy difícil obviar lo que hizo en playoff.
Es muy difícil.
Es muy
Jimmy
difícil,
Butler habla más por lo que él demuestra en la cancha, sí, que crack, por sus habilidades reales, porque en realidad no es el mejor.
Es el hijo, es el hijo.
No es el mejor en casi ningún aspecto de su juego.
Es un perro, pero no en el sentido de perro. Claro, en ese.
En el sentido. En el sentido
es un animal.
Estadounidense, la palabra.
Not talking him, seguro.
Exacto.
Es muy difícil obviar lo que hizo el playoff. Pondría varios jugadores arriba de Jimmy Butler. Yo creo que si libra por libra me quedo con un Devin Booker. Me quedo quizá. Con un Anthony Davis, pero lo que hizo en playoff es...
Damian Lillard no nombraste, ¿no?
Lillard me quedo 11 justamente 11. Atrás de Jimmy Butler. Bueno, te cierro el top 15, es Lillard, Booker, Anthony Davis, Shai Gilgeous-Alexander y Donovan Mitchell.
Bueno, para ir terminando, porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo, vamos a hacer un pequeño ping-pong, rapidito. Vamos. Yo te voy a ir diciendo y vos me vas a responder.
Dale.
Campeón.
Milwaukee Bucks.
Subcampeón.
Denver Nuggets.
¡Qué vuelven.
Final
linda.
Pa, hermoso.
Final histórico.
Para nosotros, para la NBA, se matan. ¿No?
Sí.
Milwaukee y Denver te quieren morir.
MVP, vos pusiste
Nikola
Jokic. Breve, ¿por qué?
Porque su juego está hecho para las estadísticas y porque la prensa tiene muchísimas ganas de corregir la vergüenza del año pasado.
Misma consigna. Jugador defensivo del año, vos pusiste Evan Mobley de Cleveland.
Evan Mobley de Cleveland, porque el año pasado ya estuvo al borde y este año es aún más suya la defensa y dio un salto gigante y ya es hora.
Entrenador del año.
Entrenador del año... Adrian Griffin, porque Milwaukee va a ganar más de 60 partidos y es primer año. Y
es el primer año, ¿no?
Y es el primer año.
¿Más de 60? ¿Sí, de una?
61.
Perfecto. Y por último, el novato o rookie del año, que todos...
Para sorpresa del mundo.
Para sorpresa del mundo, que yo diría que los candidatos son tres, básicamente, que son Victor Wembanyama, el famoso Chet Holmgren,
que no pudo jugar el año pasado.
De Oklahoma.
Kevin Durant Blanco.
Y vos pusiste a Scoot Henderson, de Portland.
Porque para mí Scoot Henderson va a tener el volumen necesario de números de partidos jugados como para llevarse el premio y estar en una situación en la cual
ideal, ¿no?
Le permite hacer números. Yo creo que sí. Un 16, 17 puntos, 8 asistencias por partido jugando al lado de otros tiradores importantes, uh-huh. Creo que a Wembanyama le va a costar un poco la continuidad, no porque lo lesione de entrada, sino porque le van a sacar partiditos para que él vaya de a poco. Recordamos que es importante para los premios que la NBA puso un mínimo de 65 partidos jugados. ¿Ah, para poder llevarte un premio individual, así que yo creo que eso va a tener un peso también.
Sí. No, aparte, recordemos una característica de temporada de la NBA, va a ser la primera con un in-season tournament, cosa o sea, va a parar en la mitad de la temporada para hacer un torneo, tipo un realidad, torneo intermedio, es literalmente el torneo intermedio.
Es que en realidad tampoco va a parar, eso es lo que no se entiende mucho, es que no es que se va a jugar paralelo, el in-season tournament
es parte,
viene parte de la temporada.
Viene a suplantar parte de la temporada.
Es que tampoco lo suplanta, solo se le pone un rótulo a un pedacito
del año. Es el torneo intermedio,
es una cosa porque al mismo tiempo esos partidos ganados van a la clasificación de la temporada completa. Lo único que se agregan creo son dos partidos, que es tres partidos que son las dos semifinales y la final.
Que no suman al récord.
Eso sí no sumaría.
Bueno, repetimos, hoy martes 24, los Nuggets contra los Lakers a las 8 y media y los Warriors contra los Suns a las 11 de la noche. Dos partidazos.
¿Dónde se puede ver en Ciudad?
No sabemos. La realidad
probablemente
es que
estén en Star Plus.
Pero sí, probablemente estén en muchas plataformas.
Porque ESPN recién mañana tiene partidos.
Perfecto. Claro. Santi, muchas gracias por estar acá por estos minutos.
Sigan a Santiago Silvestre y Pick and Pop para todas las updates, ¿no? Todas las notificaciones sobre la NBA.
Me encantó ver cómo le brillan los ojos a los dos hablando de NBA.
Y aguante vos.